This episode was brought to you by State Farm. Buying a house in 2024 can be something extremely joyful, but also extremely stressful when you think about all the paperwork that you have to file. But like a good neighbor, State Farm is there. That's a phrase that will help you feel good knowing that you have people who care to help you file a claim or find the coverage for the things that you want to protect. After an accident, you may be worried, who do I call? What do you do next? I drive peacefully knowing that I have people who have my back. In reality, finding good insurance doesn't have to be something that is complicated to you. State Farm has options to fit your unique needs, which means you can talk to your agent to choose the coverage you need, have coverage options to protect the things you value most, file a claim right on the State Farm mobile app, or reach a real person when you need to talk to someone. Like a good neighbor, State Farm is there.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Tampoco tienes idea de que acabo de mentir en ese intro.
¿Por qué?
Porque el tema de hoy no se desarrolla en Norteamérica.
No había forma de que yo supiera.
Ajá. No había forma de que supieras que te iba a mentir ahí. Ajá. Y les mentí a todos y me disculpo. Pero tema no es... norteamericano, es británico. Pero es un muy buen tema. Maldita sea, sabe qué va a ser. Se va a pasar, güey, güey. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Primero de enero de 1680. Nathaniel Saint André nació en Suiza. Fue un hijo de plebeyos humildes. No se sabe mucho de su familia y sus primeros años. Cuando era niño, Nathaniel acompañó a una familia adinerada a Londres. Empezó a trabajar como mensajero y como sirviente. Cuando creció, se mantuvo a sí mismo enseñando francés, alemán, baile y esgrima.
¿What?
Pues porque podías enseñar de todo, güey. Aun cuando sus habilidades de baile y esgrima no eran tan buenas, podía enseñar esgrima porque sabía más que alguien que no sabe.
Tenía una espada. Tenía su propia espada. Ajá. Creo que eso es lo primero que necesitas.
Tenía su florete ahí. Fue gravemente herido por un alumno durante una lección de esgrima y tuvo que ver a un cirujano de inmediato. Nathaniel estaba tan asombrado por la riqueza y el estatus del cirujano que decidió convertirse en uno.
¡Wow! ¡Ey! Ya es... poeta, bailarín.
Ya habla dos idiomas, habla...
Sabe hacer chocolate y navajas.
Uh-huh. Fue aprendiz de un cirujano en Londres y estableció su propia práctica en Northumberland Court, pero en realidad nunca estudió medicina ni recibió título médico.
Ah, nomás se juntó con alguien, así como sí, estuvo pues es de que chalán.
Así era antes, güey. O sea, los médicos era la gran mayoría en esos tiempos. Estamos hablando de los 1600. 1700 era... O sea, literal, eras aprendiz de médico, güey. Así en la adolescencia era, tú vas a ser aprendiz de médico. Y el médico era de, pues, mira, yo le corto aquí y sangra. Y, ok, ya aprendí que si le cortas ahí sangra. Y así era.
Sí, como ahorita vas y te estás de chalán de un maestro y uh-huh. eventualmente te puedes empezar a hacer tus jalecitos tú. Sí, ya sé enyesar, uh-huh. ya sé poner loseta.
Así funcionaba. Ya digo, ya había escuelas también de medicina, pero... Pues,
¿Quién necesita eso, güey? La carótida siempre está en donde mismo, güey.
Sin embargo, a lo largo de los años, o sea, aún sin tener título médico ni educación médica formal, Nathaniel se hizo popular entre la clase alta inglesa y se convirtió en un cirujano notable en Londres. Su ascenso fue muy rápido, incluso fue nombrado cirujano en la Westminster Infirmary. Comenzó a dar conferencias públicas sobre cirugía y anatomía. Tradujo el Tratado de Operaciones Quirúrgicas de René Jacques Garengot al inglés, que era una madre muy chingona en su tiempo. Y luego introdujo una nueva forma de preparar muestras anatómicas. O sea...
¿Le echó ganas?
Era capaz el güey. Ajá. Sí, sí, sí podía un poco, pero también tenía sus pedos personales. Ahorita los veremos. Muy pronto la reputación de Nathaniel llamó la atención del rey Jorge I. Y en mayo de 1723 fue seleccionado personalmente para ser el cirujano y anatomista de la Casa Real. Pero este trabajo no se basó tanto en las habilidades médicas de Nathaniel. El rey Jorge fue el primer rey de Inglaterra de la casa de Hanover. Es que Hanover fue una... Eran alemanes que estuvieron desde 1700 y cachito hasta 1900, creo. Y eran... O sea, fue el periodo en el que fue el reinado alemán en Estados Unidos. Sí, fue sí. La dinastía de los Hanover. Y pues este güey hablaba alemán. Entonces fue de, eres médico y hablas alemán, cáele. Y pues y con muchos de los consejeros del rey en esa época les valió verga que estaban en Inglaterra y que eran parte del consejo del reino inglés y no aprendían inglés, hablaban puro alemán.
Ah, qué fácil.
Entonces Nathaniel se convirtió en el favorito de la corte real porque la mayoría de ellos no entendían inglés. Y este güey era súper, súper lamebotas, así de... O sea, él quería poder y quería estatus. Por eso se hizo cirujano. Y ahora que ya entró a la
corte real, era...
Sí, el güey se la pasaba diciéndoles halagos a los miembros de la corte. Se la pasaba así nada más. O sea, en cada oportunidad que tenía de andar de lamehuevos, ahí andaba.
Ya, todos conocimos a esa persona en prepa.
Sí. 3 años después, en 1726... La carrera de Nathaniel alcanzó su punto máximo cuando el rey lo consultó acerca de una dolencia y Nathaniel lo curó con éxito. Si no se sabe cuál era la dolencia, pero lo más probable es que haya sido algo menor.
Se le habían los pirouettes. 1, 2, 3, 4. 1, 2. ¡Yay!
Estaba fuera
de... Es una dolencia no poder bailar.
Estaba fuera de tiempo el rey. Suele pasar. La banda del tiempo se le zafó ahí. El rey Jorge le dio a Nathaniel una espada como agradecimiento y el mundo médico lo miró con envidia e indignación. Porque ese güey no es doctor, ese güey no estudió.
Ah, yo creí que porque le habían regalado una espada, porque yo también lo vería con envidia. Yo decía, yo quiero una espada.
Sí, creo que eran las dos. Era así, pero ese güey, ¿qué pedo? Ese güey era mensajero y ahora ya le dan una espada.
Y esgrimista que le partió la madre su alumno. Ajá.
Lo cual, digo, yo pienso que era, o sea, porque en lo que leí todo, decía que no era tan bueno en la esgrima. Pero yo digo que también es probable que haya sido muy buen maestro de esgrima porque al final fue superado por el alumno, güey.
Como debe ser. Ajá. Sensei.
No solo era un extranjero adorado por la realeza británica, que era alemana, pero bueno, sino que también logró un éxito meteórico como cirujano sin tener una sola credencial médica. Y también dicen que no fue gracias a su personalidad, porque güey era bien lamehuevos, pero también era como bien, era un hígado, güey. O sea, nadie lo quería. Según el Diccionario de Biografía Nacional del Reino Unido, era, cito, especialmente desagradable por su ignorancia, sus groserías y su lujuria. Además de que era muy dramático. Ándale, güey, algo así. Será winning, pero sin el SIDA y... y no sé qué tantas drogas tomaba este güey. Pero Nathaniel tenía este pedo de ser súper dramático. Era muy teatral para todo. Una vez afirmó que había sido engañado y envenenado por la mano de obra de un adversario después de beber un licor que le ofrecieron cuando visitó a una paciente. Fue atendido por otro médico y el otro médico registró, cito, Nathaniel pasó la noche sin dormir, se quejó de dolores atormentadores en sus miembros, o sea, en sus piernas y brazos. Ajá. Tuvo en esa mañana 6 deposiciones muy agudas que hundieron su fuerza y le dieron una caída abajo del ano.
¿Deposiciones cagó?
Sí.
Ok.
Se cagó 6 veces, muy culero.
Ok. O sea, tenía diarrea.
Sí, y tenía el ano tan relajado que los dedos de un hombre podían pasar al recto o al intestino sin esfuerzo. No sé cómo... No sé si nomás lo midió así de vista.
Esa es una pinche biografía, güey. No mamadas. Esos son datos que se necesita tener en libros. Uh-huh. Pero espérate, wait a minute. Era bailarín.
Ajá.
Le gustaban las espadas.
Uh-huh.
Sabemos que cabía una mano de un hombre en su ano.
Ajá.
Y era súper dramático.
Ajá.
Tenemos una diva.
Es probable. Es muy probable. Y se escucha como que el güey estaba sufriendo, pero no tenía riesgo de morir nada más. O sea, yo cuando me puse a leer todo este pedo, dije, este güey nomás se puso una peda horrible, le cayó mal lo que tomó. Y dijo, me envenenaron a la verga. El médico señaló que se superaron los síntomas ocasionados por el veneno y que iba a recuperar perfectamente su salud. Pero Nathaniel siguió adelante y escribió un relato detallado del presunto envenenamiento. Y exigió que se lo leyeran a la corte real.
Me envenenaron y luego me metieron un puño en la culo.
En la culo.
En la culo.
También publicó, cito, extensos relatos en los que daba con asombroso detalle un relato día a día de su heroica lucha contra la muerte y llamaba la atención a cuánto lo favorecía el rey y qué tan íntimas eran sus relaciones con miembros importantes de la corte. Entonces el güey escribió así de, no, es que me está yendo la chingada, pero el rey me quiere un chingo. Me llevo chido con todos los miembros de la corte. Traigo el ano destrozado, pero...
Pero gracias a Fredericks, que logró meterlo hasta el codo. Y gracias a Hans, que lo apuntó para la posterioridad, para los anales de la historia. Gracias, gracias.
Nice. El consejo finalmente ofreció una recompensa de 200 libras por la captura del envenenador, el cual nunca fue encontrado. Esto hizo que mucha gente pensaba que todo era una farsa ideada por Nathaniel para hacer que entrara como su nombre en la discusión pública y el publicitar su práctica médica.
Ok.
Mary Denier, otra persona involucrada en esta historia, nació en 1701, hija de John y Jane Denier en Godamill, Surrey, que está como a 60 kilómetros de Londres, y era uno de los pueblos más pobres del país. Mary llevó una existencia miserable y castigada. Cada mañana tenía que caminar 2 horas para trabajar en un campo de lúpulo durante 12 horas.
Oh my God.
O sea, trabajaba 12 horas y caminaba 4, 2 de ida y 2 de vuelta.
Son 16.
16 horas y luego llegaba a dormir lo que quedaba y.
Fuck, y luego repetir. Oh my God.
Sí. Maquila en estos tiempos.
Ajá, sí. Sin camión.
Sí, son 2 horas de transporte y luego.
12 chingo, de trabajo. Ajá.
No sabía leer ni escribir y era, cito, de constitución fuerte y saludable, de tamaño pequeño y temperamento muy estúpido y hosco.
Quiero conocer a una persona con temperamento estúpido y hosco. Suena como buena pareja de peda.
Cuando tenía 17 años, se casó con un humilde sastre viajero, que no sabía que había sastres viajeros.
Wow. Hemos perdido muchas profesiones. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Demasiadas profesiones muy buenas.
O sea, yo cuando leí sastre viajero, me imaginé un güey que va de pueblo en pueblo, así tocando casa por casa, con un chingo de alfileres e hilos, a ver qué parte, o sea, qué ropa tienes mal hecha o desmadrada y te la repara, güey. Así me lo imagino yo. No sé si así era el caso, pero...
O tal vez si vas a salir de viaje, él va y te hace tu traje de viaje.
Está, ajá, también es probable.
Uber sastre, me gusta.
El Uber sastre. Se llamaba Joshua Tuft, tenía 18 años y tuvieron 3 hijos. Entonces, Mary tenía 17, Joshua 18.
¿Y 3 hijos?
Y tuvieron 3 hijos en chinga. Cuando Mary tenía 25 años, en agosto de 1726, volvió a quedar embarazada. Era su cuarto embarazo. La ley inglesa del siglo XVIII no era amable con las mujeres embarazadas. Si estabas embarazada y específicamente eras campesina, legalmente tenías que seguir trabajando el campo durante toda la gestación. No había nada de
prestaciones.
Maternidad, prestaciones, nada de eso. Muchas se quejaron de dolor y complicaciones de salud al principio del embarazo. Y luego pues era de, no, pues tienes que trabajar hasta que salga esa madre de...
No te pago si no vienes, básicamente.
Uh-huh. Así que Mary pues, seguía trabajando en su campo de lúpulo cuando tuvo un aborto espontáneo durante el primer trimestre. Pero a pesar de haber tenido un aborto espontáneo, los habitantes de la localidad afirmaban que Mary todavía tenía aspecto de embarazada un mes después. O sea, dicen que todavía traía panza.
Okay.
3 semanas después salieron algunos trozos de carne de la entrepierna de Mary, de los cuales uno era, cito, tan grande como su brazo, y Mary pensó que era un monstruo.
¿What?
Yep. Cito. Los síntomas del embarazo persistieron. Sin embargo, ya a principios de septiembre, mientras trabajaba en los campos de lúpulo, le fluyó leche abundantemente de sus pechos. Esto no le pareció un embarazo normal y el 27 de septiembre se puso muy enferma durante la noche.
Ok, seguía lactando.
Ajá,
y le salió un brazo de su vagina.
Un pedazo de carne del tamaño de su brazo.
Ajá. Ok.
Sí. ¿Todo bien hasta ahí?
Pues mira, bien para... Todo bien de que comprendí. No sé si bien en cuestión de lo que está sucediendo.
Ok. Esa noche Mary llamó a su vecina, que también se llamaba Mary. Mary Gill, quien observó con error cómo Mary Tuft entró en labor de parto y dio a luz a lo que parecían ser varias partes de animales.
¿What?
Gill fue con la suegra de Mary, Ann Tuft, que era partera, y le mostró lo que Mary había dado a luz. Ann de inmediato envió una muestra a John Howard, quien era un... Hombre partera, así se les llamaba, güey, no es pedo.
Male.
Era man midwife.
Man midwife.
Sí. Entonces este hombre partera.
Call the man midwife.
De Guildford, John Howard, tenía 30 años de experiencia. Y le dijeron, güey, es que mi nuera acaba de parir un pedazo de animal. Y John dijo, ¿what? Al principio John dijo, no, eso no es posible, güey. pero al día siguiente llegó a investigar.
Claro, vas e investigas eso.
Ann le mostró a John el resto de las piezas de animal que habían salido. John luego se dispuso a, cito, buscar diligentemente en toda la vagina, pero no encontró nada.
Eran tiempos donde ninguna cavidad quedaba sin revisar, ¿verdad?
Claro que no, güey. Pues era... Estamos hablando, mira, para empezar, no había drenaje. Entonces, no había higiene, no había nada. O sea, había pelucas ridículas, pantalones apretados y
muchas corsets. Enfermedades.
Chingo de enfermedades, desigualdad social, se sigue habiendo. Muchas cosas que siguen ahorita, pero ya tenemos Wi-Fi.
Sí.
Cuando John se estaba preparando para irse, Mary entró otra vez en labor de parto y dio a luz a, cito, 3 patas de un gato de color atigrado y 1 pata de conejo. Las tripas como las de un gato y en ellas había 3 piezas de la espina dorsal de una anguila.
Bueno, los ingleses les maman las anguilas.
Eso sí, comen anguila y comen mucho
gelatina
conejo.
Gelatina de anguila. Ajá. O sea, anguila dentro de gelatina.
Sí, pero eso por lo regular cuando lo expulsas, no lo expulsas con contracciones y por la vagina.
¿Puedes comer algo y que se te vaya para allá?
Hasta ahorita no sabemos.
Espérate, pues Dickerick se comió anguilas y gato y pedazos de gato.
John decidió ahora que investigaría más a fondo esta situación y durante los días siguientes la salud de Mary se deterioró cuando dio a luz a más trozos de conejo. John encurtió las partes de los animales y las guardó en un frasco.
Que yo hubiera hecho lo mismo.
Sí, ahí sí no lo podemos juzgar. Debido a que dar a luz partes de animales no era normal, se corrió la voz
nunca
por el reino.
Nunca creí escuchar esa frase en mi vida.
El 4 de noviembre, un miembro de la corte del rey Jorge, Henry Davenant, fue a ver a Mary personalmente. Ahora la llamaban the rabbit breeder o la criadora de conejos. Después de que le mostraran los pedazos de carne y de animales que salieron de Mary, Henry salió convencido y regresó a Londres con la noticia. John Howard se llevó a Mary a Guildford, donde podía ofrecerle mejor sus servicios, se tiene su consultorio y todo. Henry Davenant solicitó actualizaciones sobre la condición de Mary y John le escribía a menudo. Así de, güey, así está ahorita el pedo.
que no había nada, ¿verdad?
No, no había nada, güey.
Oye, ¿cómo va la pareconejos?
Pues mira, no sé si... Ahora sí no sé si... La posición de donde sale la pata de conejo indica qué tipo de suerte va a ser, pero creo que esta no va a ser buena.
Bueno, tienes informado, ¿eh? Si sale claro. Un tejón, me lo guardas.
En una carta, John escribió lo siguiente, cito, señor, desde que le escribí, he tomado de la pobre mujer otros 3 conejos. Los 3 medio crecidos. Uno de ellos un conejo pardo. El último saltó 23 horas en el útero antes de morir. Tan pronto se llevaron el 1/10 conejo, saltó el 12º conejo, que ahora está saltando.
¿Está vivo?
Aparentemente.
Ajá. Que ahora está... Ahorita está arriba. ¡Quítate! ¡Quítate, Fel!
No, pero saltando dentro del útero, güey.
¡Ah, oh, what!
Zapateando acá.
Ya, creí que andaban ya saltando, así que están cayendo y... keep hopping.
Si tiene alguna persona curiosa que se complace en venir a publicar, puede ver el salto en su útero. Incluso se lo puede quitar si le place. O sea, dijo, tú mándame a alguien, güey, yo lo hago que saque el conejo. No hay pedo, o sea, con tal de que quede documentado.
Mándame un artista que dibuje bien chido y aquí lo dibujamos.
Sí, lo que será una gran satisfacción para los curiosos. Si hubiera estado encinta con un niño, le quedarían 10 días más de embarazo. Así que no sé cuántos conejos más tendrá.
Su humilde Soy seguidor. ¡Soy doctor de humanos con un carajo! ¡No puedo calcular conejos!
Su humilde servidor, John Howard. Eso fue lo que le escribió este güey a Henry. El público se enteró de los nacimientos de conejos de Mary en Londres el 19 de noviembre de 1726. Después de un artículo en el Weekly Journal de Mist, decía, cito, de Guildford llega una noticia extraña pero bien documentada, que una pobre mujer que vive en Godalming, atendida por el señor John Howard, un eminente cirujano y hombre partera, dio a luz a una criatura que se parece a un conejo. Uno en cada día, en todos los 9. O sea, que lleva 9 días pariendo conejos.
Mira, será pobre, pero ya no va a tener hambre. Uh-huh. Tiene ahí conejo.
Si todos murieron al llegar al mundo. O sea, no quedaron vivos los conejos.
Nacían muertos.
Incluso la familia real estaba intrigada por la historia de Mary. En ese tiempo, cito, el interés por las monstruosidades y la disposición a pagar para verlas era común en Europa. Personas deformes o monstruosas habían sido exhibidas por un precio en toda Europa durante cientos de años.
Como Joseph Merrick.
Con pobres y ricos igualmente fascinados. Curioso que nombres a Joseph Merrick. Voy a hablar un poco de él.
¿No? ¿Anda por aquí?
Por aquí anda.
¡Ah, sí. Oh, qué fregón!
Está tangencialmente relacionado con el tema. El rey Jorge quería estar involucrado en la historia de esta señora que paría conejos, por lo que envió a Nathaniel a Saint Andre.
¡Nathaniel!
Que todavía era cirujano de la Casa Real.
Dijo, revisa a la señora y dime de qué tamaño tiene el ano. Y tráeme tres de esos conejos. Yo, mi amigo, voy a tener sexo con mis primos, con permiso. Rey de Inglaterra.
Todo eso, pero en alemán.
Ajá.
O sea, igual nada más, más enojado.
Pónganle, ajá, pónganlo enojado.
Sí. Nathaniel fue junto con Samuel Molyneux, un secretario de... Era el secretario del príncipe de Gales. Cuando llegaron, John Howard llevó a Nathaniel y Samuel al lado de la cama de Mary. En cuestión de horas, Mary dio a luz a un torso de un conejo. El puro torso.
Sin patas, sin cabeza.
Sí, el puro torso. Para comprobar si el conejo había respirado, Nathaniel colocó un pedazo de su pulmón en agua para ver si flotaba.
¡Oh!
Y flotó. En efecto, oh, flotó. Más tarde ese día, Mary dio a luz a otro torso de conejo y experimentó violentas contracciones. Nathaniel ayudó personalmente al parto y sacó un poco de piel de conejo y una cabeza.
La pura piel.
Sí, o sea, salió así el cuerito del conejo y luego salió la cabeza. O sea, es como... O sea, cuando escuchas esa descripción, es como cuando, digo, no sé si te tocó así en algún picnic o cuando ves así a los albañiles que se compran un pollo rostizado entre todos.
Sí, apenas.
Y luego está la bolsa nada más ahí y lo van sacando, uno arranca el pellejo, otro arranca así, güey.
Sí, sí, te iba a decir que esto parece que estaba pariendo combos de Kentucky Fried Chicken.
Ándale, justo así. Sí, yo me acuerdo así cuando
salió
de repente era de...
Salía una patita, tres alitas y...
Sin que de repente, vamos al parque. Luego comprábamos un pollo rostizado y luego ahí nomás metías la tortilla, agarrabas lo que saliera, güey.
Directo, vámonos. Ajá.
Así, pero sin tortillas. Porque en Inglaterra, pues, no saben de comida.
Con anguila.
Él también, cito, examinó el abdomen de cerca, notando algunas irregularidades en el sitio de uno de sus ovarios. Teniendo en cuenta el movimiento palpitante de su vientre... El científico supuso que los conejos se formaron en los ovarios y se abrieron paso hacia la libertad saltando por las tropas de Falange. Fíjate los conejitos adentro, güey, así.
¿Qué es esto? Parece un útero. Veamos.
John y Nathaniel examinaron estos nacimientos juntos. Observaron que, cito, el recto contenía varias bolitas que se asemejaban al estiércol del conejo común. Esto también estaba presente en las tripas de los otros conejos, junto con un moco de color sucio como el meconio. En las entrañas del primer conejo encontraron un cuerpo blanco, delgado, quebradizo, parecido a pequeñas espinas de pescado.
¿Qué está pasando?
No, nadie sabe, güey.
¿Qué está pasando?
Estamos investigando qué está pasando con una mujer que está pariendo conejos. Eso es lo que está pasando. Mary tuvo muchas más contracciones durante la noche. Algunas fueron, cito, tan violentas que 4 o 5 personas difícilmente podían confinarla a una silla. Porque recordemos que está el tiempo en el que todavía parían en sillas.
Ajá.
Después de parir cada parte del animal, Nathaniel examinaba a Mary y encontraba la vagina vacía. Todos los conejos fueron examinados y guardados en ollas separadas con aguardiente de vino para que se mantuvieran.
Para que, frescos. No frescos, conservados.
Los médicos informaron sobre los hallazgos inusuales. Las diferentes partes del cuerpo parecían provenir tanto de gatos como de conejos. Su edad de gestación oscilaba entre los 2 y 4 meses. Algunos eran fetos y cuando juntaron las piezas armaron un conejo completo.
¡Bingo!
¿Qué digo? O sea, a Tania y a Gabe les gustan los rompecabezas, güey.
Pero... Estarían encantadas armando conejos paridos. Y nada, las veo. ¿No encuentras por ahí la patita? No, no, la derecha, no, la izquierda. Ahí está.
Nathaniel se llevó varios especímenes y regresó con entusiasmo a Londres. En cuestión de días, escribió un relato completo de su experiencia titulado, cito, una breve narración de un parto extraordinario de conejos realizado por John Howard, cirujano de Guildford. Se volvió un bestseller en días, güey. O sea, pues ese pedo literal días. Así era de esa madre, esa que andaba circulando por todo Londres. Wow. Nathaniel incluso realizó demostraciones anatómicas de las partes del conejo durante la semana.
Ah, se salió a enseñar las pilas
de sí, miren, aquí está el conejo que salió de...
Este es el del miércoles, este es jueves, este es un Pikachu que salió el viernes. Estoy esperando al Squirtle a juntarlo a los tres.
Cuando se informó de esta noticia al rey Jorge, envió al cirujano y escéptico Syracuse Allers a Guildford. Al llegar, Syracuse notó que Mary no mostraba signos de embarazo e inmediatamente sospechó que todo era un engaño.
Pues es que es un cirujano escéptico, ese es buen título de alguien.
Que sería terrible ir con un cirujano escéptico necesitando cirugía, güey, porque primero te decir, no, tú no.
Tú lo necesitas. Ajá. Cirugía.
Eso no es enfermedad.
No creo.
En sus notas escribió que Mary parecía estar presionando sus rodillas y muslos juntos a menudo como para evitar que algo se le cayera entre las piernas.
O como aguantando para que no, como cuando te vas a hacer popo.
Ándale. Siriacus también sospechaba de John, que no permitía que Siriacus participara en el parto de partes de animales. Diciendo que tú no, porque tú no eres partero. Perdón, no eres hombre partera.
Hombre partero.
Al sentir que había tensión entre él y toda la gente que ya se había hecho toda una bola de... O sea, ya estaba esparcida la historia por todos lados. Mucha gente que sí creía. Él sintió tensión y sintió que iba a haber pedos si él decía algo. Siriacus mintió y dijo que estaba completamente convencido, satisfecho de que la carne saliera del útero y rechazó la posibilidad de que pudiera haber sido forzada o empujada dentro de la cavidad uterina.
Ok, confirmó.
Confirmó, pero, o sea, no estaba convencido de confirmarlo. Mintió diciendo que sí para no meterse en pedos con el público, porque ya...
Ah, le iban a agarrar putazos.
Luego pidió volver a examinar a Mary. John volvió a rechazar su solicitud, pero se ofreció a dejar que Siriacus se quedara a pasar la noche en caso de que Mary entrara de nuevo en labor de parto. Siriacus dijo, ¿sabes qué? Me duele la garganta, me duele la cabeza y me regreso a Londres. A las 5 de la tarde se fue rumbo a Londres, pero se robó algunos de los especímenes para estudiarlos él mismo. Oh. Cuando Siriacus completó su examen en Londres, encontró evidencia de cortes en la carne causadas por instrumentos artificiales. También descubrió que las bolitas de estiércol del recto de uno de los conejos que Mary dio a luz contenían maíz, heno y paja en su interior, lo que demuestra que no podría haberse desarrollado en Mary como feto.
A ver, no demuestra eso. Mary puede parir animales. ¿Quién dice que no puede parir maíz y hierbitas y todo para alimentar a los conejitos?
Porque tiene un pastizal en su vientre
en sus trompas de falopio, los conejitos brincando.
Andan ahí, se encuentran...
Frolicking y jugando con Alicia en el País de las Maravillas.
Se encuentran ahí pasto... Yeah. Se encuentran ahí un venadito, se vuelven mejores amigos cuando el venadito pierde a su mamá. Todo un pedo bien vergas.
Sí, esto es todo un alternate universe de Disney. Alicia en el País de los Úteros.
Alicia en el útero de las maravillas.
Yes.
A finales de noviembre, Siriacus informó de sus hallazgos al rey y a varios otros miembros de la élite de la sociedad británica. Les dijo, este pedo, yo no creo nada. Mientras Nathaniel estaba ahí, Mary se quejó de dolor abdominal en el lado derecho. Dijo que se sentía como si tuviera papel de lija moviéndose dentro de ella. Este dolor de contracción fue acompañado por un derrame sanguíneo. Cito, todavía tenía mucho dolor, pulso irregular, lengua blanca y sangre y mucosidad en la orina. Como sabía que Siriacus había robado muestras, Nathaniel empezó a obtener declaraciones juradas de varios testigos. Pero si Siriacus decía algo, decía, no, güey, es que tengo declaraciones juradas de la gente que ha visto todo este pedo. Este güey nada más nos quiere desprestigiar.
Calla.
Entonces dijo, no, pues fírmenme ustedes de que ustedes vieron.
Si me quiere desprestigiar, yo que paro. Ajá. Pedazos de gato.
Sí, o sea, era de, o sea, por su ano, Nathaniel dijo, por mi ano han salido muchas cosas, pero no, estas son chingaderas.
No vas a decir que es falso que me aviente la cabeza de un conejo por mi vagina.
Y en sí era lo que quería lograr Nathaniel era de que si Siriacus decía algo, no confiaran en sus hallazgos. Okay. Cuando Nathaniel regresó a Londres, realizó una demostración anatómica ante el rey en apoyo de Mary. O sea, se llevó ahí a Mary con el rey y llevó hasta los pedazos de conejo. Y el rey no sabía si creer o no, güey. También estaba así como que, pues, que esto está muy pinche raro.
Es que soy el rey de Inglaterra. Acabo de tener sexo con mis primos. Sí. No entiendo las vaginas extranjeras.
Sí. Entonces, o sea, ya cuando estaban ahí en Londres, le dijo el rey Jorge, pues güey, tráetela, o sea, déjala aquí para que la revise un obstetra que tenemos aquí, que es caballero, era Sir. Sir Richard Manningham. Entonces,
don.
Mary fue llevada a Londres bajo la supervisión del obstetra, quien la examinó y descubrió que el lado derecho del abdomen estaba ligeramente agrandado y poco después ella dio a luz a lo que él pensó que era una vejiga de cerdo.
¿What?
Se lo contó a los demás y dijo que no creía que procediera del útero. Dijo, pues está muy raro. O sea, ¿cómo sale una vagina de cerdo de aquí? Digo, vagina, vejiga. Una vejina.
Mira, vejiga, vagiga,
una vejina.
Pulmón. Nada de eso debería de salir del útero. Nada de eso.
No, nada de eso. Y cito, esto molestó a Mary Tuft tanto que comenzó a llorar. Sir Richard le preguntó que por qué lloraba, pero ella no respondió.
Yo la cuidé tres veces. Mi vejiga de cerdo va a ser ingeniero. No me digas que no es mía, estúpido.
Épale, épale, mi. No tiene piernas esa madre.
Le voy a dar lechita. Toma, vejiga, toma.
Las mujeres presentes le dijeron que era porque ella suponía que él la consideraba una tramposa. Sir Richard pidió una vejiga de cerdo, la cual le llevaron porque había una en casa. Esto lo hizo sospechar aún más. Dijo, a ver, tráiganme una vejiga de cerdo para compararla con esta otra. Y dijeron, ah, sí, aquí hay una, mira.
Ok.
Debido a que estaba en Londres, la historia se convirtió en un fenómeno nacional de la noche a la mañana. Algunas publicaciones se mostraron escépticas, otras estaban completamente convencidas. Y algunas, como The Norwich Gazette, dijeron que el asunto era, cito, nada más que chismes femeninos. Sí, es puro chisme. Este pedo no deberían estarle poniendo atención. Son cosas de mujeres. Estamos en un reino.
Aquí, pobre Mary, bebé. ¿Ves cuando cuentas una mentirita y luego sale control y luego tienes que mantener esa mentira? Imagínate, pobre Mary, güey. Es eso, pero con partes de animales en tu vagina. Ajá.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
De cualquier manera, la historia de Mary resultó en la casi desaparición repentina de platillos como el estofado de conejo. Y este te va a gustar mucho, güey. La liebre en jarra.
¿Liebre en jarra?
Ajá. Así se llamaba, jugged hare.
En una jarra con un...
O sea, hervían una jarra, en una jarra una liebre, güey. Y se servía en jarra. Puedes buscar eso en o sea, puedes buscar todavía hay recetas, güey. Si buscas recetas de liebre en jarra, te salen recetas modernas de cómo preparar esa chingadera. Es un caldo de liebre que te sirve en una jarra, güey. Y luego los ingleses dicen que por qué todo el mundo considera que su cocina está en la chingada.
Sí, gelatina de anguila y liebre en jarra.
Mary se convirtió en toda una gran atracción en Londres. El escritor John Harvey escribió, cito, todas las criaturas de la ciudad, tanto hombres como mujeres, han ido a verla y sentirla. Las emociones, los ruidos y los retumbos perpetuos en su vientre son algo prodigioso. Todos los eminentes médicos, cirujanos y parteras en Londres están ahí día y noche para ver su próxima producción. En los últimos días de noviembre, Mary fue trasladada a una casa de baños en Londres, donde fue examinada con frecuencia por hasta 10 médicos a la vez. Todos ellos eran hombres. Uno de ellos fue el controvertido Dr. John Mowbray. Él es una figura controversial como médico hasta la fecha porque escribió un tratado que se llamaba The Female Physician, que era el físico femenino, y proponía que ciertas mujeres podían dar a luz a una criatura a la que él llamó el Suterkin.
¿Suterkin?
Ajá. Que es era como una especie de animal pequeño que se parecía a un ratón y estaba lleno de hollín. Él decía que las mujeres podían parir eso de vez en cuando, güey.
Pero, a veces... o sea, ¿pueden o no?
Mira, hasta donde yo sé, no.
¿Y lo que hace el Suterkin?
El Suterkin se desarrollaba en el útero femenino a través de una impresión materna. O sea, se impresionaban con algo y eso hacía que saliera un Suterkin. Y es que el Suterkin es como es como una especie de criatura, no sé si mitológica, o sea, un críptido o algo, pero como que ya existía ese pedo, o sea, de creencia de una criatura pequeña que parecía como un ratón.
Como de las hadas o los feos.
Algo así, ajá. Y él decía que si había una impresión fuerte en la madre, le podía salir una de esas madres en vez de un niño.
Y este hombre es un doctor, ¿verdad?
Era un doctor, sí. Cito, la imaginación de la madre tenía el poder de marcar o incluso dar forma a su feto. Mowbray advirtió a las mujeres embarazadas, cito, no se complazcan tanto jugando con perros, ardillas, simios, etcétera, para que su hijo no se parezca a la mascota favorita de su madre.
¿What? ¿Quién está jugando con simios en estos tiempos?
No sé, aparentemente era más común en esas épocas, güey. Ross de Friends.
Entonces no debes de estar acariciando a muchos animalitos porque luego tu hijo va a
porque
salir...
vas a estar pensando en eso constantemente. Y se va a acosar y se va a, y va a moldear tu feto y va a salir con cara de simio y cuerpo de ardilla, güey.
Si fuera tan fácil, güey, estaría bien verga.
Un texto prominente de partería titulado Impresiones de mujeres embarazadas sobre su feto decía que cuando el cuerpo estaba formando el feto, si la mujer era sorprendida o asustada por una visión indecorosa, cito, los humores y los espíritus se retiran ahora hacia abajo y, por así decirlo, se fugan en lo más recóndito del útero, de donde inmediatamente se apodera de su mente una fuerte imaginación de la cosa desagradable, ya sea que se vea u oiga solamente. Y la facultad de formación rápidamente imprime la figura y la forma de esa cosa vista en el feto.
¿De qué tamaño creían que era el útero de la mujer en esos tiempos? Conejos en las trompas de Falopio brincando.
Brincando por todas las trompas de Falopio.
Sí, los humores
se bajaban.
Van y se van a la parte más recóndita, güey. Tiene como segundos pisos y sótanos. Y el... What the fuck?
aparte de eso, están diciendo que si te asustas porque viste algo...
O porque alguien te vio,
alguien te vio, esa madre te va a causar una impresión y vas a darle esa forma a tu feto, güey.
Ay, güey. Ah.
Mira, sí ha avanzado la medicina. Hasta
sí,
eso.
Total. Sí. Sí, sí, sí.
Ahora, este folleto era muy popular. Muchas personas creían que las mujeres recién embarazadas tenían que ser estimuladas con algún objeto hermoso para que pudieran tener un hijo hermoso. Entonces, mira qué bonita vajilla tenemos. Ve la vajilla para que tu hijo no salga feo.
Oh, my God. ¿Le tienes que enseñar o masturbarla?
No, enseñar. Ah, okay. O sea, estimular, no de estimular sexualmente, nada más de...
Nada más mentalmente que vea cosas
estímulos
bonitas.
Mentales bonitos.
Mira esta gelatina con anguila.
Esta teoría ganó más popularidad gracias al famoso hombre elefante.
Oh.
Un inglés con graves deformidades faciales y corporales que se exhibía en espectáculos de fenómenos y circos. Y él en su autobiografía afirmó, cito, la deformidad que ahora exhibo fue causada por un elefante que asustó a mi madre. Mi madre iba por la calle cuando pasaba una procesión de animales. Había una aglomeración terrible de gente para verlos y lamentablemente la empujaron bajo los pies del elefante, lo que la asustó mucho. Esto ocurriendo durante un tiempo de embarazo fue la causa de mi deformidad.
Ok, tenía elefantitis.
Ajá.
¿Se ha comprobado que eso no fue la causa de su enfermedad?
Híjole, esa parte no traigo el dato, pero voy a asumir que obviamente no fue porque su mamá fue asustada por un elefante. Voy a asumir eso.
Oh my God. Oh my God.
El caso de Mary apoyaba este argumento porque...
Espérate, más rápido. Necesitamos que asustar a las mujeres con Chris Hemsworth. Y Ryan Reynolds, que estén asustando mujeres.
Sí, todo el tiempo.
Todo el tiempo. Scarlett Johansson, todas estas personas. Asusten mujeres embarazadas.
El caso de Mary apoyó este argumento. Mary dijo que 2 meses antes estaba trabajando en un campo con otras mujeres cuando vieron un conejo. Lo persiguieron, pero no lo atraparon. Cito, esto creó en ella tal anhelo por él que ella, estando encinta, enfermó y abortó, y desde ese momento no ha podido evitar pensar en conejos. Esa noche Mary soñó que estaba en un campo con 2 conejos en su regazo, luego se despertó enferma. Desde ese día en adelante, durante más de 3 meses, tuvo un deseo constante de comer conejo, pero como era pobre, no podía.
Pero como era pobre, no podía.
Por eso lo andaban persiguiendo, porque no podían comprar un conejo. Tenían que perseguirlo y como... O sea, era tanto su deseo por ser parte de... Era como el pedo de Macario con el pavo, güey. Que quería comerse un pavo y hizo un trato con el diablo para que le diera pavos. Acá ella estaba pensando tanto en que tenía ganas de comer conejo que empezó a parir conejos, güey. Así funciona el cuerpo de la mujer.
Sí, sí. Ahora el útero también es un 3D printer. Es un 3D printer de emociones y necesidades.
Sí. Sir Richard volvió al White Hart Inn, que era donde se estaba alojando Mary, y le dijo a sus colegas, cuanto más pensaba en ello, más convencido estaba de que la membrana que había extraído nunca había estado en el útero, sino que era un trozo de vejiga de cerdo que habían introducido con habilidad a la vagina. Richard y Nathaniel luego tuvieron una acalorada discusión. Nathaniel dijo que él personalmente había extraído un conejo del útero y él estaba convencido de que esto era cierto. Y aunque parecía un conejo adulto, tenía órganos definitivamente fetales. Nathaniel y los otros creyentes. O sea, es probable que era una coneja embarazada, güey. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Wow.
O sea, era...
It's Inception. Wow. Es una coneja. ¡Buah! Me tiene conejitos. ¡Buah!
Y un conejito se va comido una anguila. Y...
Perdón.
Oh, my God. Nathaniel y los otros creyentes convencieron a Sir Richard de que no hiciera un anuncio público hasta que todo el trabajo de parto estuviera completo o hasta que tuvieran más pruebas de que era fraudulento, ya que decían que un anuncio prematuro evitaría que se descubriera la verdad. Dijeron que okay, hay que primero ver si todo este pedo es verdad antes de salir a decir si es mentira.
Okay.
Entonces Richard dijo, ok, va, estoy de acuerdo con eso, vamos a hacerle
es
así.
Es la forma científica.
Richard pidió que llevaran a Mary al Mr. Lacey's Bagnio. Un bagnio, pues, era como una especie de... eran como los cuartos de baño de antes.
Ok.
En Lester Fields para observación.
Es que la gente no tiene regaderas en su casa. Es algo que nos tenemos que acordar.
Exacto. Sí, iban a estos...
Te querías bañar, tenías que ir a un lugar donde te bañabas. Como llevar a tu carro a lavar. Antes llevabas a tu cuerpo.
A lavar. Era Sí, pues eran, o sea... Que también los bagnios o los... Era esa palabra, no sé si es italiana, pero me suena que es italiana.
Suena como romano, ¿no?
Ajá.
El bagnio.
Que era muy normal en Roma eso. Hasta ahí se juntaban a filosofar y a pendejear. Y
a cagar juntos. Ajá. Y a tener sexo y así.
Sí. En uno de esos fue donde hospedaron un rato a Mary para tenerla bajo observación. Los hombres nobles pidieron asientos para mirar. Estaban muy emocionados. Los hombres menos emocionados de Londres eran los conejeros y los gallineros, cuyo negocio se había desplomado desde que se difundió la noticia.
Nadie quería comer conejo.
No, güey, nadie quería comer conejo, que era muy normal el estofado de conejo y la liebre en jarra, que suena como albur. Esa madre, pero... Richard buscó el consejo de James Douglas, uno de los cirujanos más respetados del país y conocido hombre partera que se especializaba en órganos pélvicos femeninos. Douglas desde un principio dijo, todo este pedo es un engaño.
Te estás mamando, ¿verdad?
Douglas desde un inicio, pero no se quiso meter. O sea, él escuchó la historia y dijo, son mamadas, güey. Eso no es cierto, pero no me voy a meter. No es lo mío. Que se hagan bolas ellos. Entonces Richard le pidió ayuda y trajo un poco de... trajo la vejiga de cerdo y le dijo a James, pues ve, este pedo fue lo que salió de ahí. El 1 de diciembre regresaron las violentas contracciones de Mary. Estamos hablando que ya lleva... Desde septiembre casi, güey.
Pariendo sin parar. Sí. Pariendo sin parar. Es una canción noventera de Proyecto 1.
¿Era el general? No, el Proyecto 1, ¿no? Creo. Sí, el Proyecto 1.
¿Proyecto 1?
No, eran los otros. ¿Quién sabe? Tanto Richard como James confirmaron que estaba en labores de parto Mary. Pero James se negó a discutir sus hallazgos con Nathaniel, a pesar de que Nathaniel estaba chingue chingue diciendo, no, es que neta, este pedo es neta, güey. O sea, créanme. Yo estuve ahí y yo le saqué un pedazo de conejo y luego lo armé y se armó un conejo completo, güey. Créanme, neta.
Voltron.
James dijo, cito, pensé que una mujer que da a luz a conejos es tan probable como un conejo que da a luz a un niño humano.
Esa es una lógica empírica totalmente bien aplicada en este caso.
Sí. Públicamente se mantuvo neutral. El güey dijo, yo no me meto, güey. No es mi pedo.
Pero es que los conejos, si ven un zorro... Se les hacen los chupinquis.
Se asustan.
Que es como un puerco espín lleno de chícharos. Salen de ahí.
Un puerco, el puerco espín está lleno de chícharos. O sea, ¿en los piquitos tienen los chícharos?
No, adentro.
Ah, entonces no tiene sentido, güey. Porque cuando salga va a desgarrar al conejo. Si trae los chícharos...
Ni empieces, Lolo, porque va a tener que empezar a ver cómo cogen los puerco espines. Cómo paren los puerco espines. Y creo que no tenemos ninguno de los dos. Las credenciales ni los conocimientos... Para poder contestar esa pregunta que ahorita todo mundo
está
explotando en su cabeza.
Una te la puede contestar una búsqueda de Google bien fácil. Sonic Rule 34. Y ahí vas a encontrar muchas cosas que no querías encontrar.
Sí, buen punto.
El 4 de diciembre, 4 médicos, incluidos Richard, Sir Richard y James Douglas, realizaron un examen completo del útero de Mary. Encontraron una nueva hinchazón, lo que significaba
que... decir un nuevo armario o algo así, conociendo a estos pinches doctores.
Dijeron, vamos a revisar el útero entre 4. O sea, somos 4, no se nos puede escapar nada.
Tú, Sir James, ve a la cómoda.
Tú agarra jardín derecho, tu central y tu izquierdo. Yo me quedo en home.
Si alguien se pierde, chiflaremos. Y nos vemos en la parte central del útero. Aquí, donde está el Puchimkin. ¿Cómo se llaman estas madres?
Surikin. Encontraron una nueva hinchazón, lo que significaba que podría estar llegando algo más, algo nuevo, pero el dolor de repente desapareció. Y los médicos dijeron, ¿saben qué? No nos vamos a ir hasta que este pedo se resuelva.
¡Caballeros! Aquí pasaremos la noche. Te traigan esa liebre enfrascada. Esto va a ser una larga noche en el útero.
Vamos a pedir Uber Eats. ¿Alguien quiere algo? Te encargo una liebre en jarra, porfa.
Sí. Ay, güey.
Con el caldo aparte para que no se riegue. La tensión aumentó un chingo. Nathaniel estaba intimidando, insultando a los médicos, diciéndoles, es que ustedes están mamando, güey. Este pedo es neta. Yo estuve ahí. Yo armé un conejo.
¡Yo lo vi!
Ustedes nada más quieren llegar a quitarme así todo el trabajo y esfuerzo que he realizado. Mientras todo esto sucedía, el Baron Thomas Onslow estaba también investigando el caso por su cuenta. Se enteró que durante el último mes, el marido de Mary había estado comprando conejos jóvenes.
¡Oh, what!
Luego, el portero del bagnio donde estaba hospedada Mary dijo que la cuñada de Mary lo había sobornado para introducir un conejo en la habitación de Mary. Esta declaración la hizo bajo juramento ante un juez. O sea, llegó este güey. Ajá. El Baron Onslow llegó con la declaración firmada.
Pero aquí palabra clave la introdujo en un cuarto, no en su vagina.
Mira, esa madre aparentemente le caben no conejos
va,
enteros.
Eso no va a entrar a la corte, güey. Eso no es prueba fidedigna. Continúa.
Mary fue arrestada e interrogada, pero ella negó todo. Su cuñada sí admitió haber recibido el conejo, pero dijo que era comida.
Sí.
Mary Tuff dijo, sí, era para comer. Pero sigo embarazada de conejos. 2 días después, Mary fue interrogada por Richard, quien dijo que la amenazó con una operación horrible para explorar sus órganos pélvicos, si no confesaba. Y testigos dijeron que Richard, cito, había prometido enviar a un niño deshollinador a sus tropas de Falopio para explorarlas. Es un limpiador de chimeneas, güey. Vamos a meterte un limpiador de chimeneas. Y se caben conejos en tus tropas de Falopio.
I'll clean your pipes. It's Mary Poppins. Wow.
James interrogó también a Mary.
Y lo peor es que creo que no era alegoría, güey. Creo que literalmente iban a mandar a un niño.
Es probable. Dijeron, a ver,
limpia, o sea, chimeneas.
Tienes pastizales en tus trompas de Falopio donde caben conejos enteros.
Tienen madrigueras de conejos en sus trompas.
El útero está más grande que las trompas. Entonces, sí cabe un niño pequeño, güey, a huevo. James también interrogó a Mary por 3 o 4 veces durante varias horas. Y 3 días después, Mary confesó. En su testimonio declaró que después de su aborto espontáneo, una amiga le dijo que fingiera que estaba dando luz a conejos.
¡Ah! ¡Si no más!
Sí.
Te digo que fue un pinche. La mala broma que salió de control, güey.
Cito. Lo que ella le dijo le haría dejar de trabajar para ganarse la vida. Y ella se comprometería a proporcionarle conejos para continuar con el engaño mediante el pago de una parte de la ganancia que esperaba recibir de sus servicios. O sea,
Jackass.
Le dijo, mira, si tú finges que estás pariendo a conejos, ya no vas a tener que trabajar un día más en tu vida. Vas a ser una atracción, güey.
Ese es un pinche mente.
Ahorita es lo que dirías a alguien así. ¿Sabes qué, güey? Ponte a hacer contenido de YouTube.
Mira,
vuélvete youtuber y ya no vas a tener que trabajar en tu vida.
Si alguien en TikTok empieza a parir conejos ahorita, su TikTok va a ser el mero mero, güey. Le va a ganar a Diamilio y a todas ellas.
Güey, sería marketing viral muy cabrón para Energizer.
De hecho, si alguien está pensando hacerlo, mejor piensa pollo. Okay, se me hace más fácil que Toki.
Se me hace bien curioso cómo tanto Energizer como Duracell tienen conejos de mascotas, güey.
Porque cogen a madre.
Y no, se les acaba la pila.
Ajá.
Uh-huh. Ok. Tiene sentido. Ann Toft, la partera y suegra de Mary, cortó un gato muerto, le sacó las tripas y el hígado, insertó la espina dorsal de una anguila en los intestinos del gato y lo empujó dentro de Mary.
But why?
Por dinero, güey.
O sea, sí, qué? Pero por nomás necesitaban una
anguila. Para salir en el equivalente a TV Notas de la época, güey. No sé.
No, totalmente. Esto lo hacen los niños ahorita y adultos y en internet para sacar views. Me refiero a por qué esa combinación de animales. Ya brincaron de conejos. Uh-huh. Ah, vamos a ser francos.
Es que primero fue el pedo. O sea, lo primero que le salió fue las tripas del gato y el pedazo de gato muerto y la anguila. Antes de los conejos fue eso, güey. Entonces no tenían un conejo disponible porque eran pobres, yo creo. Yo creo por eso lo andaban persiguiendo en el campo, güey, porque dijeron, pues hay que agarrar un conejo y...
A poder seguir con mi canal de YouTube. Sí. Sí, sí, le damos la piñata embrujada, si no, esta madre va a valer verga, güey.
Y la esperanza era esta, cito, la concepción milagrosa traería riqueza a la pobre familia campesina. Mary llamó a su vecina que no sabía del plan, a Mary Gill, para que presenciara el nacimiento y lo corroborara. Entonces llegó la suegra, le metió intestinos de gato y esqueleto de anguila por la vagina a su nuera. Se fue la nuera le habló a su vecina y luego llegó la vecina y la vecina le dijo, ah, vamos por tu suegra es partera para que veas este pedo. Holy fuck. Es el crimen perfecto, güey. A medida que la historia se difundió, Mary, cito, puso los cuerpos de conejo en trozos en un bolsillo de liebre especial dentro de su falda y se los introdujo manualmente cuando no la vigilaban de cerca. Luego Mary se pondría en labor de parto teatralmente y empujaría el paquete. Mary se sorprendió gratamente de que se necesitara tan poca habilidad para engañar a hombres como Howard y Nathaniel.
Es que se hizo pendejo a Sears y varones. Oh my God, y doctores. Todo mi crédito a María, ¿eh? Pupu, no es la primer María que hace un desmadre con partos, güey.
La neta, no.
Milagrosos. Ajá.
El fraude se volvió difícil cuando se fue a Londres porque tenía que conseguir las partes del conejo. Cuando el grupo de médicos se impacientó de que ya no estaba dando nada a luz, sobornó al portero del bagnio y este fue el final de su estafa. En ese momento había dado a luz a un total de 17 conejos, en partes la mayoría. Y eso no incluía las otras partes de animales al azar como la pata de gato y la vejiga de cerdo y...
Hubiera dado el último un niño chimenea, hubiera estado bien vergas con todo y su gorrito. Que saliera entero, güey, listo así, lo, ¡ah! Y saliera corriendo a limpiar una chimenea. Uh-huh. Ese era el futuro de esa empresa.
Y le hubiera limpiado la chimenea a Nathaniel, güey, ya ves que aparentemente le gustaba. Mary fue culpada de, cito, ser una impostora vil y notoria.
No.
Fue enviada a la prisión de Tothill Fields Bridewell.
Pero sí, ya no pidió dinero.
Fue un engaño, fue un fraude, güey. En la cárcel, los carceleros la exhibían ante grandes y curiosas multitudes como si fuera un animal en jaula. O sea, iba la gente a verla así, ah, es la que parió conejos, o la que dijo que parió conejos. Porque aun cuando ya había testificado de que no era cierto, había gente que seguía creyendo.
¿Que sí?
Sí, no muchos, pero uno que otro tal vez seguía creyendo.
No
que...
ha cambiado mucho el mundo, ¿verdad?
No. Mary culpó a varias personas, a su suegra, a John Howard, a la esposa de un organillero y a un misterioso extraño viajero que le dijo a Mary cómo insertar los conejos en su cuerpo.
Oh my God, ese era el diablo, güey.
Y como tal esquema le aseguraría que nunca necesitaría trabajar mientras viviera.
Yo quiero ese trabajo, quiero ser el señor que va pueblo en pueblo enseñándole a la gente cómo insertarse en cosas en los orificios. Hola, caballero. ¿Quieres aprender cómo meterte pedazos de marmota en el culo y hacer un negocio propio?
¿Tengo que invitar a 3 amigos o lo puedo hacer yo solo?
Tienes que invitar a 3 amigos y luego este.
Puta madre, un multinivel otra vez.
Pero no es un multinivel, vas a ser tu propio jefe. Mm. Pero tus 3 amigos te ponen a ir a agarrar marmotas. Es importante. La marmota es necesaria para este negocio.
El 7 de enero de 1727, Mary compareció ante los tribunales de sesiones trimestrales en Westminster. Y fue acusada oficialmente de ser una tramposa abominable e impostora al fingir haber dado a luz varios monstruosos nacimientos. Fue multada con 800 libras, que son alrededor de 117 mil libras en esta época, más o menos.
Ay, güey, como 200 mil dólares.
Como 150 mil dólares,
más o menos. Ah, sí, cierto, más. Sí, cierto. Ay.
Son, o sea, 3 millones de pesos, güey, por meterte pedazos de conejo.
Eso está mal. Ahorita, si hubiera tenido un webcam, no hubiera tenido que llegar a los doctores, güey. Su propio fetiche. Estoy seguro que un fetiche de meterte con pedazos de animales en un webcam, en un OnlyFans o algo así, güey.
Un OnlyFans, yes.
Sí. No, esta mujer es víctima del que hizo pendejo a los hombres y se sintieron... Su ego les dolió y por eso la están multando. Todo debe haber terminado con un... ¡Pendeja! Me hiciste pendejo. Bueno, sí. Pues, ya. ¿Nos podemos ir a nuestras casas? Vamos.
Esta parte te va a gustar, güey. Fue puesta en libertad 3 meses después porque el tribunal no estaba seguro de cuál debería ser el cargo.
Pues sí.
En los años posteriores, el duque de Richmond a veces la invitaba a sus cenas para que la vieran sus invitados curiosos. Y, oh, miren, bienvenidos a la cena. Les traje a la mujer que parió conejos.
Mary, pásale. Madre, vete, Mary. A la pinche cabrona esta que hizo pendejo esos güeyes.
Y ahora Mary seguía siendo el objetivo de los escritores satíricos en toda Inglaterra. Porque pues, era muy común que... Es una tradición que tenía la prensa de ingleses hace mucho, que era tener como columnistas humorísticos, caricaturistas, todos de hace chingo de tiempo.
Sí, pues desde ahí viene todo su humor irónico, sarcástico, fabuloso.
Sí, se burlaban mucho de Mary, de su analfabetismo. Incluso insinuaban, hacían caricaturas de ella siendo promiscua con conejos. Pero se burlaban mucho más de los médicos.
Sí.
Porque fueron los que se los hicieron pendejos, güey. Había dibujos, incluso había periódicos enteros, hasta hicieron obras de teatro, poemas y canciones sobre Mary Tuft.
It is the British way. Claro que te vas a mofar de ellos toda la historia, güey.
Y los médicos comenzaron a enfrentarse entre sí, a aventarse periodicazos, güey. Syracuse, el güey que había dicho desde un principio, yo no creo ni madre, pero luego mintió diciendo que estaba convencido, publicó... Está bien vergas el título de este pedo. Algunas observaciones sobre la mujer de Godelman en Surrey, tendiendo a probar que sus extraordinarios partos eran un engaño y una falsedad. Ese era el título de lo que publicó. Wow. Y ahí detalló todas las sospechas que él tenía sobre Nathaniel y sobre John Howard. Sir Richard publicó... También este nombre está bien vergas. Cito, un diario exacto de lo que se observó durante una estrecha asistencia a Mary Tuft, la presunta criadura de Godalming en Surrey, desde el lunes 28 de noviembre hasta el miércoles 7 de diciembre, junto con un relato de su confesión del fraude.
Esos güeyes dieron raíz a todos los títulos de tesis que son lo peor del mundo, güey. Porque tienes que decir exactamente eso.
En esta publicación, Sir Richard fue tras su amigo y colega, el doctor James Douglas, quien había sido un escéptico vocal desde el principio y quería mantenerse al margen. Pero se le fue encima y le dijo, es que a este güey que también era súper escéptico y todo, también lo engañaron. Pero James Douglas publicó The Sutterkin Dissected, o la disección del Sutterkin, pero lo hizo bajo un seudónimo. O sea, no se supo que fue él hasta después.
¡Ah, no! ¿Quién será?
¿Quién será? ¿Será el único que no es mencionado en este texto?
¡Oh! ¿Cómo se llama el doctor?
James Douglas.
¡Hola! Soy Hans Douglas. ¿Han oído del Sutterkin de James Douglas?
Y firmó su escrito bajo el seudónimo de un amante de la verdad y el aprendizaje. Y ahí atacó al doctor Mowbray y a toda la teoría en general de Sutterkin y de que te pueda salir un ratón por la vagina y todo eso.
Lleno de
hollín. Pero el daño a la profesión médica ya estaba hecho. Los médicos ya eran la burla de todo mundo. Y
se acabaron los médicos para siempre. Ahí es donde se extinguieron.
Sí. Y ni siquiera, o sea, había ya declaraciones impresas diciendo que nunca creyeron en la historia de Mary, pero pues había un chingo de evidencia de, bueno, me estuviste ahí haciéndole el pedo diciendo que tú eras.
Sí, y esta tesis que hice el día que vi a Mary, nos
parir conejos.
Tuvimos 3 días en su útero buscando la gran bestia de la trompa de Falopio. Con mis amigos James.
3 días en su útero. Sí, o sea, es como...
3 días en su útero. Esa es buena novela, güey. Es una buena novela, güey. En búsqueda... Ajá. 3 días en su útero. En búsqueda del Sutterkin.
En búsqueda del Sutterkin es... Próximamente...
Volumen 1.
Próximamente es escrita por J.K. Rowling. Va a ser transfóbica de algún modo, güey. Sí.
Va a encontrar cómo.
Sí, pues porque las mujeres trans no tienen útero, entonces no cuentan según J.K. En fin. El escritor satírico más famoso de todos en el momento, que se llamaba William Hogarth, creó un boceto que mostraba a los médicos confundidos junto a la cama de Mary. Y algunas publicaciones se convirtieron en artículos de colección. Se vendieron encuadernados en piel de conejo. Y costaban entre 15 y 20 guineas, que la guinea era una moneda de esa época. Que era poquito más, era una moneda de oro. Ajá. Y se llamaba Guinea porque era de una región africana que se llamaba Guinea. De ahí se extraen el oro. Ajá. Se extraen el oro y por eso se llamaban Guineas y era poquito más de una libra.
Oye, el tipo de cambio inglés en esos tiempos.
Se manera una chingadera.
3 chelines es un cuarto de libra y un cuarto de libra son 3 novenos de un pacut. Y 3 novenos de un pacut te alcanza para 2 conejos y un chelín o 3 guineas. Era un desmadre.
El que más sufrió después de todo esto fue Nathaniel Saint André. La confesión de Mary fue 3 días después de que publicara su panfleto que se hizo viral en 3 días y está de todos lados. Se salió y a los 3 días dijo así de, no es cierto, no me salen conejos de la vagina.
Ups.
Y él ya había dicho que su relato era el más válido y el mejor documentado, güey. Dijo, yo estuve ahí, yo saqué un bracito de un conejo y luego armé mi propio Voltron de conejos. Luego publicó desesperadamente, cito, un anuncio que decía que ahora estaba completamente convencido de que se trataba de un fraude abominable y que pedía que sus errores fueran excusados y que los culpables lo consideraran una parte inocente. O sea, ya patadas de ahogado, güey.
Sí, sí. Esto empieza a confundirte si eran doctores o políticos, güey. Sí. Ya para este grado.
Ah, maldita sea. Espérate dos párrafos. Unos días más tarde, Nathaniel fue a cumplir con sus deberes en la corte, pero todos lo despreciaron y lo insultaron. Solicitó una audiencia con el rey y recibió tal afrenta del monarca furioso que nunca más se atrevió a poner un pie dentro del palacio. Oh, oh, oh. Sus pacientes lo abandonaron y se convirtió en el hazme reír de Londres. Debido a que llevaba un estilo de vida caro, rápidamente se quedó pobre. Yes. Sin embargo, mantuvo su título de anatomista de la corte, pero ya no lo dejaban practicar y le quitaron el salario. Nathaniel mantuvo su carrera como político y cortesano. Se casó con la hija del conde de Essex, quien era heredera de una gran fortuna. Ahí te va cómo sucedió esto. En 1728 trató a Samuel Molyneux, miembro del parlamento, con el güey con el que se fue a ver a Mary. Y Samuel tuvo un ataque. Nathaniel trató de salvarlo, pero Samuel murió. Esa misma noche, Nathaniel se mudó con la esposa de Samuel, Lady Elizabeth, y se fugaron a otro lado.
¿What?
Sí, entonces todo el mundo creyó que...
¿Ataque?
Tuvo un ataque, le dio...
¿Espontáneo?
Se murió. Y este güey le bajó a la esposa.
Yo lo salvo. Uh-huh. Y se le murió y se fue con la esposa.
Sí. Las circunstancias de la muerte de Samuel fueron muy misteriosas, al igual que el repentino matrimonio de Nathaniel con Elizabeth, quien tenía chingolana. Un pariente de Samuel afirmó que Nathaniel lo había envenenado. El rumor se extendió. Nathaniel presentó una demanda por difamación y ganó, pero fue humillado públicamente de todos modos. Después del juicio, Nathaniel no podía conseguir trabajo y Lady Elizabeth fue despedida de su asistencia a la corte de la reina Carolina. Entonces ya los marginaron de la alta sociedad. Se mudaron al campo, vivieron del dinero de su esposa, pero cuando Elizabeth murió, le dejó el resto de dinero a sus familiares y no le dejó nada a Nathaniel. Unos años más tarde, él perdió el poco dinero que le quedaba de su inversión y todas sus posesiones en un incendio. Pasó sus últimos años en una casa muy pobre en Southampton. Murió a la edad de 96 años en 1776.
¡Es un chingo para esos tiempos!
Sí. Cito, durante los últimos 50 años de su vida, no comió conejo ni una sola vez. Sus amigos restantes fueron lo suficientemente considerados como para no servirlo nunca cuando él estaba presente en una cena.
¡Ay, Nathaniel!
En febrero de 1728, Mary Toft dio a luz a una hija. Ya no
100%?
Fue 100% okay. Humana, sí. El registro parroquial de Godalming declaró que era el primer hijo después de su fingido parto de conejos. No se sabe mucho más de su vida ya después de esto. Nada
es
más
la tataranieta de las Kardashians, ¿no?
Ándale, algo así. Ahí anda. Tatarabuela.
Abuela, nieta,
Se sabe que fue encarcelada brevemente en 1740 por recibir bienes robados y se sabe que murió en 1763 porque su obituario apareció en los periódicos de Londres.
Ah, porque pusieron la
falleció
Lady Coneja.
Lady Coneja falleció en... No sé cómo, falleció en un en su trompa de Falopio, se le acabó el pasto. No sé, güey, pero...
Se introdujo en su propia trompa de Falopio y se perdió.
Y esa fue la historia de la situación de los conejos. Que no pasó en Norteamérica, pero no mames, es una historia muy buena. Es
impresionantemente buena. Es de lo más divertido que me lo he pasado hablando de... Nunca creí escuchar úteros y vagina y parió...
Parió conejos.
Ajá, vejiga.
He escuchado decir que andes pariendo chayotes, pero es cuando estás sufriendo por algo, ¿no?
Sí, esto está más cabrón. Uh-huh.
Si quieren escuchar la versión original del episodio en inglés, es el episodio 405 de The Dollop, se llama The Rabbit Situation. Y fue grabado en Inglaterra, por eso es Inglaterra el caso.
Eso tiene todo el sentido. Aparte, pues Inglaterra son los papacitos de...
Son los papás de Norteamérica.
De Norteamérica.
Sí. Y pues, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldollop. A mí como @ningúneduardo.
A mí antes de que me... No la rieguen, no son los papás de Norteamérica, son los papás de el gobierno de Estados Unidos.
Cierto, sí. Son papás adoptivos a la fuerza.
Ah, llegaron a adoptar en Norteamérica a putas.
Sí.
Y con este...
O sea, es el sarampión. Es el equivalente a que llegara... O sea, que tú ahorita fueras al parque y le clavaras una bandera en el cráneo a un niño y dijeras, este niño es mío, y te lo doy. Sí, y luego lo matas. Le quitas sus juguetes.
Una sábana con sarampión en la cara y luego me quedo con sus juguetes.
Sí.
Sí, los ingleses. A mí me encuentran como Elba Diablo.
Ay, pues recuerden que si no conocen su historia, están condenados a parir conejos.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.